Valores del campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Hoy voy a traer un mal recuerdo, la crisis del 2001 en la Argentina. Aquella crisis se derivó, en última instancia, si vamos a buscar una causa que sintetice todo, de la crisis de lo que se llamó la convertibilidad, es decir, una política monetaria que se había desarrollado a lo largo de varios gobiernos, dos gobiernos por lo menos, durante varios años. Era una política estatal, era una decisión estatal. Pero por supuesto, cuando el Estado queda comprometido gravemente por lo que fuere, por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, por cuestiones diplomáticas, es toda la sociedad la que queda involucrada. Hay mucha gente que piensa que existe una especie de abismo entre Estado y sociedad civil. Y peor, hay quienes piensan que están en conflicto. Entonces que el Estado no debe intervenir nunca en los temas de la sociedad civil y a la recíproca, la sociedad civil tiene que mantenerse alejada y que en definitiva es como si fueran dos mundos paralelos. Mantienen una relación constante, sí, pero como las vías del ferrocarril, un paralelismo que impide que nunca se, impide que alguna vez se toquen. Sin embargo, aquello fue una gran demostración de que todos quedamos involucrados. Y así como cuando se producen errores o catástrofes que proceden de esa institución que se llama Estado, y toda la sociedad civil se incorpora a los pesares que eso trae como consecuencia, así también las soluciones no se pueden esperar solamente de uno de los responsables, del Estado o de la sociedad civil. Y hay que recordar que uno de los elementos positivos que se manifestó en aquel momento fue que la sociedad civil reaccionó. No esperó que todo viniera de la política del Estado. Reaccionó, comenzó a ocuparse de temas concretos. Es algo que me hace recordar una cita del gran poeta alemán Goethe, que decía: yo conozco el secreto para hacer llover en el mundo, pero como no me permiten aplicarlo, me limito a regar mi jardín. Bueno, así pasa también cuando la sociedad civil interviene en los problemas generales. Se hace lo que se puede, lo que está al alcance, y se lo hace con gusto, con generosidad y sin espíritu de frustración. En ese momento, una de las reacciones notables que se dieron en este sentido fue la formación de una institución llamada Solidagro, que no ha dejado de ejercer su acción bienhechora en el país desde entonces hasta este momento, y va a seguir haciéndolo, por supuesto. De modo que Solidagro, que fue una reacción que abarcó principalmente al aspecto agrícola, al aspecto rural del país, no solamente. ¿Cómo diré? No como un relámpago, no como una figura en soledad, pero como algo expresivo de lo que tiene que mantenerse en la Argentina. Una identificación de lo que es la responsabilidad que tienen todas las partes de la sociedad civil, y sin olvidar la del Estado, desde luego, que tampoco puede cruzarse de brazos ante situaciones a las que pretenda que se resuelvan solas, por ejemplo, ¿no? Que por una especie de mecanismo económico-social. No, todo concurre. Y por eso vamos a hablar hoy de la experiencia de Solidagro. Y están para esto su presidente, Rodolfo Frers, Rolo Frers, y su directora ejecutiva, Cecilia Teulé. De modo que, bienvenidos los dos a Valores del Campo, y vamos a conversar de este tema.
Hola Fernando, bueno, muchas gracias por la invitación y aquí estamos a tu disposición para lo que podamos hablar.
¿Qué pasó en ese momento para que se formara Solidagro? No, ¿qué pasó externamente? Las personas que concurrieron a fundarla, ¿qué sintieron? Sí. ¿Qué pensaron?
Esto comienza, Cecilia, vos me podés decir si estoy en lo correcto o no. Empezó por el 2002, luego de la crisis del 2001 que vos bien mencionaste, inicialmente en Pergamino, que siendo un lugar rico y próspero, tenía mucho problema de pobreza, y hay una cantidad de instituciones zonales que comenzaron con comedores sociales ante la necesidad inminente de gente que estaba bajo digamos, de la línea de la pobreza. Y ahí actuaron la Cruz Roja, los evangélicos, Cáritas y otras instituciones más. Y ese fue el comienzo de Solidagro. Y por el 2002-2003 comienza Solidagro a nivel nacional, conformado por entidades. Por un lado, del sector agropecuario, como por ejemplo la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales, Asociación de Productores de Carne Bovina y otras instituciones del agro, la Cámara de Fertilizantes, o sea, todas las empresas que de alguna manera aunan a las empresas de agroquímicos, y por el otro, el sector social, el foro del sector social, ¿cómo se llama? Cecilia, ayúdame, que está Vicky Hunt.
Conciencia.
Conciencia y otras entidades del sector social y algunas confesionales, como por ejemplo la Fundación Judaica, San Vicente de Paul, y la Asociación de Iglesias Evangélicas del Río de la Plata. Y comenzamos basándonos en cuatro pilares. Digo comenzamos, pero yo en ese momento no estaba dentro de Solidagro, que son educación, salud, trabajo y comunidad. Esos son los cuatro pilares en los que se asentó la obra de Solidagro, y hemos desarrollado una cantidad de acciones que le voy a pedir a Cecilia si puede de alguna manera detallar o explayarse en este tema.
Bueno, Cecilia, bueno, acá te han pasado el micrófono.
Me pasaron la pelota. Gracias, Fernando, gracias, Rolo. Yo tampoco estuve en ese momento de la fundación. Creo que Rolo ha estado más desde el inicio que yo y colaborando primero externamente y, bueno, y después ya cada vez más involucrado, de modo que llegó un momento en que decidió la asamblea de socios nombrarlo presidente, y hace un tiempo ya que viene ejerciendo esto. Y efectivamente, Si esto queda grabado, se verá detrás de mí, en el background, me corro para un lado, me corro para el otro. Algunas de las asociados que fueron fundadores y que tienen gente en la comisión directiva en este momento, y que está esa mezcla de la parte productiva con la parte de acción social, y que es la que hizo correr a Solidagro, ¿no? Con una idea nueva e innovadora. Mi opinión personal es que quizá eso es lo más nuevo. Antes había era muy típico que una institución social fuera o al Estado o a instituciones internacionales pidiera dinero y lo administrara. Y esto era un trabajo de sinergia y conjunto de muchas entidades. Siempre se dijo que era muy nuevo por eso, y que ojalá que hubiese un momento en que no fuera necesaria ese involucramiento tan urgente, ¿no? Porque fue así. Pero tuvimos un involucramiento muy urgente. Creo que voy a cambiar el background y poner el que teníamos cuando recién me conecté, que es el de los programas federales, y que es un poco la traducción de cómo se hizo esto. Nosotros tenemos, por un lado, centros locales, como dijo Rolo, nació el de Pergamino, luego hubo en Mendoza, San Juan, Santa Fe, Corrientes, Chaco. Algunos de esos programas, una vez que se pusieron en marcha, se cerraron. Otros, como los de Corrientes y Chaco, están en un proceso de independencia o de descentralización, porque los sistemas legales de Argentina hacen complejo algunas cosas cuando exigen que la Inspección General de Justicia Provincial autorice ciertas cosas. Entonces le estamos dando como esa independencia a algunas provincias para los programas locales, que son infinitos. Pero vamos a ver estos programas, algún programa de federal. Le llamamos federal porque su logística puede aplicarse en todas las provincias simultáneamente, no tiene ningún límite. Y Rolo, en una previa a esta reunión, me había pedido que hiciera mención a este programa que estaba, creo que por acá. Ah, está por acá, que
Y que
dice:
está en vigencia.
todos están en vigencia porque estos
Todos están en
programas
vigencia.
federales tienen la flexibilidad de aparecer o aplicarse cuando se necesitan. Estos programas son sistemas, protocolos, logísticas particulares, o sea, están bien tabulados con su mecánica propia. Bueno, pero este Protein Plus, que fue, no lo nombró Rolo, pero lo digo yo, desde el inicio hubo una idea de aprovechar la soja para que fuera parte del mecanismo de a nutrición y alimentación. Esto pasó por los 20 y pico de años que lleva Solidagro, por un montón de etapas, y llegó la pandemia. Llegó la pandemia.
Con los
Llegó la
resultados y
pandemia.
podemos presumirse.
Sí, tal cual. Y bueno, y tuvimos allí esto, los mecanismos estos que vos dijiste, Fernando, cuando la sociedad se queda sola, ¿qué hace? Y en ese momento había una necesidad extrema, y nosotros hicimos exactamente lo mismo de siempre: juntar producción con necesidad. Y tomamos nuestra Protein Plus, que estaba alimentado casi exclusivamente de soja texturizada, o sea, de donaciones de soja que se transformaban en soja texturizada. Después le dejo un segundo, dale un segundo el micrófono a Rolo, porque Rolo le encanta, tiene una pequeña computadora mental de la eficiencia del programa. Pero a mí lo que me gustaría, ya que estamos hablando del campo, hacer notar o poner la luz es en la respuesta de los productores. En ese momento atendimos a 300, durante 2 años, a 330 mil personas en 2.700 comedores en distintos puntos del país, podría decir en todo el país. Lo que hicimos fue formar nodos de distribución en distintos lugares, como el Cuyo, el Centro, Buenos Aires, e ir con algunas donaciones que logramos, que supimos conseguir, que nos ayudó, nos dio una mano muy grande para hacer de puente la CIARASEC, la Cámara de Industria Aceitera de República Argentina y Cámara de Exportadores Cereales, y algún otro contacto de Solidaro que consiguió un fondo de Estados Unidos, también donación y otras y muchas otras, al menos de 30 o 40 personas particulares. Con eso
Pero es
atendimos.
decir, es notable que esto no ha tenido una difusión pública ni tuvo en su momento tampoco.
No.
Y me trae
No.
a la memoria otra frase célebre:
A ver.
el bien no hace ruido, el ruido no hace bien. En este caso, el bien no hizo ruido.
No, no hizo ruido
Sí.
y nosotros también, a ver, ¿cómo lo explico de una manera políticamente correcta? Pero tuvimos que hacer una pequeña resistencia a aquellos que con el tiempo se dieron en llamar los gerentes de la pobreza, que trataron de pedirnos y de copar y de tomar el protagonismo en nuestro proyecto, aunque no tenían inicialmente tanto que ver. Pero bueno, ese trabajo que fue monstruoso se hizo con alimentos, o sea, quizá piensan que fuimos con arroz y fideos, no, se fue exclusivamente con la proteína de alta calidad, esta, la texturizada que salía de dos fábricas, dos plantas, una en Córdoba y una en San Lorenzo, en Santa Fe, y acompañada de fruta y verdura. Y esa fruta y verdura la proveyeron, la compramos. ¿Puedo contarlo? ¿Sirve de algo?
Sí,
A mí me divierte mucho pensar que nosotros hicimos algo que quizá cuando uno era chiquito iba a hacer, que era iba al kiosco y decía, tengo 1.000 pesos que puedo comprar. Bueno,
total.
nosotros establecimos previamente cuál era la unidad de dinero por persona que teníamos. Después la multiplicábamos por la cantidad y decíamos, tengo tanto dinero, ¿qué me pueden dar ustedes que son exportadores de fruta y verdura argentina? Fuimos solo a los exportadores, solo a los productores exportadores. Increíble la respuesta. ¿Por qué? Porque directamente trabajamos con productos de altísima calidad, mejor incluso de las que uno consigue en los supermercados, ¿no? Entonces, la gente se dio cuenta de eso y ayudó mucho también, la gente, los beneficiarios. Pero bueno, ¿qué fuimos? Fuimos con la proteína, nunca con cosas más simples, digamos, ni siquiera aceptábamos papa. O sea, partíamos a partir de zapallos, de zanahorias, zapallitos y conservando, tomando todo el arco de las cuatro estaciones, ¿no? Del año. O sea, el producto estacional de alta calidad, el que estaba en el momento y cerca de los nodos de producción que mencioné. No sé si se entiende porque puede ser complejo. Fue algo que pensamos nosotros. Decidimos unir a la persona al campo con la persona, llevar. Nuestra frase era llevar al beneficiario al campo, o sea,
Al lugar de origen.
que directamente se alimentara de eso.
Y
Punto. O
vamos a
sea,
preguntarle a Rolo, tu condición
a ver,
de
dale.
tan
Sí,
conocedor
no.
del campo,
No,
que...
no, algún comentario agregando lo que dice Cecilia, creo que una cosa que debemos agradecer en su momento, Gustavo Grobocopate nos consiguió vía fondos americanos, un ingreso importante que ayudó a este volumen y tan importante que te está comentando Cecilia. Eso por un lado. Por otro lado, una pequeña reflexión respecto de la soja texturizada, que es un proceso que se le hace a la harina de soja. Vos sabés que Argentina, que es un productor de 50 millones de toneladas de soja, 45 a 50 según los años, Prácticamente el 90% lo exporta como harina y aceite de soja. A esa harina de soja producida en las grandes empresas exportadoras y aceiteras, se le hace un proceso, y en no muchos lugares del país hay lo que se llaman unas plantas texturizadoras. Pues es una instalación cara, una maquinaria bastante cara, y no hay muchas. Nosotros detectamos dos lugares, como dijo Cecilia, una en el mismo San Lorenzo, donde está el polo agroindustrial más importante del mundo, y la otra en el sur de Córdoba. Ese producto que se obtiene es un producto fantástico, porque derivado del precio del poroto de soja, te viene a salir una unidad que tiene la misma calidad nutritiva que la carne vacuna o porcina o aviar, y te viene a salir la décima parte del costo de un kilo de carne vacuna. Y tiene prácticamente el mismo valor nutritivo, con la única prevención de que no se les puede dar todos los días. O sea, es una cosa para comer 3 veces por semana, cosa por el estilo. Pero vos con eso podés preparar una cantidad de platos. Por ejemplo, Cecilia, que es una gran cocinera. ¿Qué pasó?
No importa.
Ah, bueno. Cecilia, que es una gran cocinera, me acuerdo que para una reunión de Solidagro, que estaba la comisión directiva, porque estábamos despidiendo a alguien que dejaba el cargo, no me acuerdo. Preparado unas empanadas, porque vienen saborizadas también, sabor carne o sabor pollo. Entonces Cecilia preparó empanadas de sabor carne y de sabor pollo, y le dimos de probar a los que estaban ahí, y dijimos: ¿Te gustan estas empanadas? Sí, están muy ricas, son de soja. No, me estás mintiendo, estas no son de soja. Es increíble cómo se asemeja al gusto de la carne o al gusto de la soja. Y es una cosa que en Argentina no se ha explotado como se tendría que explotar, porque realmente es mucho más económico que las carnes que tanto reclama el pueblo, que hay que comer carne o lo que sea. Por eso eso es lo que yo quería agregar, que me parece muy interesante para el futuro, el hecho de que se pueda contar con un producto así.
Para el
Esto es.
futuro, pero ya en un pasado inmediato se ha probado suficientemente con
Perdón,
esta experiencia que estás refiriendo.
pero no tiene un
Sí.
consumo de gravitación nacional. O sea, debiera usarse mucho más, digamos, porque vos podés lograr una cantidad de proteínas con un volumen bastante bajo de producto. A eso me estoy refiriendo. La cuenta es increíble como te da.
Sí,
Y
cuando, cuando, cuando. No, no,
creo que es
no.
uno de los puntos en los cuales hay que conjugar el aspecto económico que tengan los productores para encarar esto, ¿no? Y el aspecto social, vamos a usar esa palabra tan amplia. Porque es muy importante en la Argentina también que se abaraten los costos, pero de una manera no artificial, no postiza, sino
Exacto.
auténtica. Porque, en fin, se salió de aquella crisis, pero la economía argentina es algo bamboleante siempre, no vamos a engañarnos, ¿no? Está muy ligada a la ley del péndulo. Entonces, cuanto más instituciones permanentes existan, por ejemplo, para asegurar la seguridad alimentaria de la población, tanto mejor.
Tal cual. Y bueno, no sé si, a ver, Cecilia, vos querés hacer algunos otros comentarios de otras
Más
acciones que pueden
allá
ser interesantes.
de que el sabor a pollo y sabor a carne y todo eso, no, lo logré yo, no, na nada de saborizada.
Eso
Eso voy a re
querías dejarlo bien sentado,
Obvio, voy a
que no quede
reclamar.
ni un
Voy a
átomo de
reclamar la
confusión.
gloria, voy a
Sí.
reclamar la gloria.
Vos sabés,
Te corresponde.
Fernando, que hicimos una reunión de comisión directiva para un fin de año, la reunión de fin de año en el comedor de Margarita Barrientos. Margarita Barrientos, que está en Villa
Villa
Lugano
Lugano.
y que tiene una obra que es espectacular desde todo punto de vista, todo lo que ella ha logrado ahí, y que por su comedor creo que pasan 800 personas en 3 turnos todos los días, o sea, 800 personas que creo que toman su desayuno, el almuerzo y la comida a la noche, o almuerzo, merienda y comida, no sé bien. Es una cosa que vale la pena recorrer todo lo que ella hizo ahí, pero de todo hizo. Y Cecilia fue y se puso con las cocineras y preparó, ayudado por las cocineras, preparó un guiso, vamos a decir, un guiso criollo, ¿no? Cecilia, un guiso al estilo, porque Margarita
Sí,
es
a
de
ver, sí,
Santiago del Estero.
Rolo cuenta la parte esta, o sea, pero hay que ser claros. La soja que, sí, Rolo dijo que valía la décima parte, lo cierto es que cuando nosotros hicimos este programa estábamos en la vigésima parte. O
Sí.
sea, por unidad. Entonces, realmente es una cosa para tener en cuenta. Dicho sea de paso, hay una empresa grande de alimentos argentina que se ha dado cuenta y la ha incorporado y la está vendiendo como, no me acuerdo cómo lo llama, pero es para mezclarla con la carne picada. Lo está haciendo. Pero bueno, sí. Ahí estuvimos en lo de Margarita Barrientos haciendo esa suerte de guiso, pero
Guiso.
bueno, en honor a la verdad, la soja tiene texturizada, que se conoce, que uno va a las dietéticas y lo consigue, que hay muchas personas que son vegetarianas o veganas que lo consumen porque no es carne, pero tiene el mismo, una vez hidratado, tiene la misma,
Textura,
sí,
consistencia.
textura, exacta. Pero
Bien.
la palatabilidad, como se le dice usualmente, es la del corcho, o sea, no tiene gusto a nada. Entonces, eso es una ventaja en realidad, porque se le puede dar el sabor que uno quiere, ¿no? Entonces, justamente volviendo al guiso, cuando hicimos eso, hicimos un guiso de un estilo muy tucumano, digamos, y
O
entonces ahí
santiagueño.
viene, o santiagueño, sí, bueno, mejor que no me equivoque, pero... Contale, Rolo, lo
No, y
que...
entonces lo probamos todos, lo probó Margarita Barrientos y dijo: esto es lo que nosotros comemos en Santiago del Estero. Era exactamente el guiso que ellos consumían. No, no, el producto es fantástico realmente. Es una cosa que me llama la atención como todavía no se ha generalizado más.
El tema que nosotros, desde un punto de vista nutricional, siempre consideramos que era necesario acompañarlo con fruta y verdura. Y tratar de evitar el fideo y el arroz partido y ese tipo de alimentación de pobres, y entre comillas, porque me parece como un disparate, precisamente la persona que está en una situación de pobreza debe ser alimentada de la mejor manera, no de la peor, sino de la mejor. Ese es nuestro criterio y por eso nosotros fuimos con este tipo de nutrición. Está todo esto fundamentado a disposición de quien quiera en la página de Solidagro, solidagro.org.ar. Está el informe de medio término y el informe final. Son largos, puede ser arduo, pero está dividido desde un punto de vista ambiental, desde un punto de vista nutricional, todos profesionales. Es una suerte de pequeño documento al estilo de los que hace Naciones Unidas, que cada capítulo está firmado por profesionales diferentes y está allí explicado todo. O sea, es cuestión de tomarlo y de aplicarlo y de leerlo, que no todo el mundo tiene esa disciplina que veo que tiene Fernando, ya que cita a Goethe y a otros pensadores, así que posiblemente Fernando sí lo lea, pero bueno.
Con mucho gusto,
Pero bueno.
mucho, mucho gusto intelectual en este caso, porque ya veo que el del paladar está garantizado.
El del paladar, con un poco de... Nosotros hicimos para ese momento, ya veníamos construyendo, las cosas no se hacen de pronto, de golpe, ¿no? De un día para el otro. Sí surgió la posibilidad casi de un día para el otro, pero la construcción había sido una construcción ardua, larga. Y estaba allí, a punto de caramelo. Nosotros construimos un tiramos toda esa información en un pequeño libro de cocina online, en una aplicación que utilizamos durante esa, la retiramos después porque no teníamos tampoco el dinero para sostener las aplicaciones, pero durante toda esa época utilizamos una aplicación donde la gente consultaba las recetas, el recetario que podía hacer con el texturado de soja más fruta y verdura. ¿No? O sea,
Y
todo esto.
esto se fue difundiendo a través de todos esos centros que Solidagro
Sí,
estableció.
sí, sí. Creamos un sistema y hasta creamos una denominación que estos núcleos tenían a su vez instituciones puente, le llamamos. Por ejemplo, la Universidad de Córdoba fue una institución puente. Otras instituciones puentes como Cáritas de San Fernando, creo que era, otros, hay Solidaridad, ¿sí? Bueno, distintos centros que estaban vinculados de alguna manera a Solidagro o conocíamos y que tenían capacidad de que estacionara delante de ellos un camión de 7 toneladas, porque nosotros lo que hacíamos era traer la fruta y la verdura en camiones de 28 toneladas y hacía 4 paradas de 7 toneladas cada una. Entonces tenía que ser una institución que por lo menos tuviese un depósito, una playa de estacionamiento, una buena calle delante. No sé. Alguna municipalidad, por ejemplo, el Banco de Alimentos de Mendoza lo tenía, la Universidad de Córdoba lo tenía, son varias de esas instituciones puente, fueron 37 instituciones puente, 2.700 comedores y 330.000 personas atendidas. Entonces, todo eso trabajando juntos, hacíamos ese proceso.
Perdón, Cecilia, hay que también agregar y hacer una mención a que Cajos Blancos, que es una repartición de la Cancillería, puso a disposición nuestra los camiones para hacer traslado de mercadería. Eso fue, digamos, sin costo para nosotros. Eso hay que, y eso fue.
Eso fue hacia el norte, hacia la zona de Chaco, Salta y eso. No, nosotros sí pagábamos el transporte que los mismos productores contrataban, o sea, sus mismos transportes, pero estábamos con situación complicada con el NOA. Entonces allí los cascos blancos que en ese momento de la pandemia no podían salir del país, hicieron una excepción y pusieron a disposición todo su sistema para trasladar las fronteras de las provincias y llegar a la región del NOA. Llegar a la región del NOA. Sí.
Bueno, esto es
Hubo.
otra demostración de es un logro notable haber involucrado a tantas instituciones y llegar a tanta gente, y de una manera ordenada, transparente también, para
Claro.
usar una palabra que va
Es
perdiendo
verdad.
sentido por la difusión excesiva que tiene, ¿no?
Es verdad. Digamos, el accionar de Solidagro no se agota en este tema de buscar soluciones alimenticias. Tenemos una cantidad de acciones variadas que a lo mejor son bien distintas unas que otras, y a lo mejor Cecilia nos puede contar algunas que son bastante originales, ¿no? Como lo de la escuela sustentable
Ah,
o.
sí. Bueno, sí, efectivamente no es la única. Esa fue muy grande. También al simultáneo con esa, nosotros manejamos fondos de una empresa internacional que. No, no, no. Ahora voy a lo que me pediste, Rolo, pero en ese momento se atendieron 750 kioscos que habían kioscos barra almacenes de cercanía, ¿no? Esas pequeñas tiendas se atendieron. ¿Cómo se atendieron? Y se les hizo llegar un fondo para que pudieran reponer el stock inicial. Porque con la pandemia lo que pasó fue eso. Se quebró El
La
stock, se
cadena.
quedaron sin stock, fue terrible. Bueno, entonces se acompañó a 750 negocios en distintos puntos del país también, manejando un fondo de una gran compañía internacional que quiso hacerlo a través de nosotros, en los que se les repuso el stock, se les enseñó todo un sistema de protocolo adecuado al momento, pero además cosas, otros elementos de marketing y venta que iban asociados con eso. Eso es grande, monstruoso. Y después, sí, hay una escuela que muchísima gente ya la ha debido nombrar, que se llama la Escuela Sustentable de Mar Chiquita, que está construida con...
Tiene algo que ver con ese burro que está leyendo, que veo a tus espaldas?
Estas son los. Todo lo que está detrás son los pequeños iconos de distintas
Acciones o
acciones. Estoy viendo si lo tengo. Esta
programas.
pequeña, esta que es una casita, la de arriba de todo, que tiene un dedo hacia arriba, es, por ejemplo, Protein Plus, de la que hablamos. La que tiene todas las manos, que es valor, tiene que ver con los negocios de cercanía. A mí, el que más me gusta de todos los iconos es este burrito que está leyendo, que es súper simpático, un
Y por
burro que
eso
está leyendo un libro y que
te
se...
pregunté.
El programa se llama Si no leo, me aburro, haciendo el juego con el burro y aburrirse. Y ese hace unos meses, dos diferentes empresas de agroquímicos, no, una de agroquímicos y otra productora, quisieron hacer como campañas con sus proveedores o con sus asociados, las dos distintas, para juntar libros para distintas escuelas o pueblos o comunidades del interior del país. La idea es hacer llegar libros y crear bibliotecas. Hemos creado decenas y decenas de bibliotecas en escuelas rurales o en pequeños pueblos, digamos. Si no leo, me aburro. Y sí, qué sé yo, el de acá arriba, que es Cadena Solidaria, SOS Solidagro, es un sistema fantástico que un poquito desilusionante que no hayamos logrado que todas las radios del país, eso lo hago a propósito porque estoy hablando por radio, para pelear un poco a las radios, pero es un sistema un poco yanqui.
Acá mira todo lo que estás diciendo, todo lo que podés
Sí,
hablar.
no, no, pero yo quería que todos los locutores del país, lo hicimos con la Cámara de Responsabilidad Social Empresaria de la Argentina, y era una suerte de protocolo bastante al estilo yanqui, que se traducía en dos carillas de un flyer, que uno las cosas que tenía que tener en cuenta en caso de tener que abandonar repentinamente por inundación o por incendio o por terremoto, por alguna situación de estas, la casa. Entonces, ahí simplemente te decía exactamente lo que tenías que hacer, qué no debías olvidarte, qué no debías hacer, qué sí debías hacer, qué te tenías que llevar, qué tenías que hacer con la casa. Simple, sencillo, pero bueno, gracias a Dios no hemos tenido tantos. Fue un desarrollo largo, fue muy lindo el proceso porque trabajamos con muchas empresas durante un año todas las semanas.
Pero
Fue...
la utilidad potencial de esto se ve claramente si uno piensa en lo que ha pasado en La Plata y en Bahía Blanca.
Bueno, sí, exactamente. O sea, por lo menos uno no podemos evitar que exista una inundación. Sí podemos darle a la gente la ligera tranquilidad, que es decir... Sí, exactamente. Hay alguien que pensó antes de mí y tengo en un papelito qué tengo que agarrar, con qué tengo que salir, si tengo que salir con un silbato, creo que era un silbato, una radio transistores, los papeles, hipotecas, documentos, ciertas cosas así. que en ese momento a veces no todo el mundo piensa. Entonces, y qué no hay que hacer y a quién hay que acudir y a quién no hay que acudir. Bueno, que esas son las cosas que creo que te debes referir, Fernando. A quién no hay que dar, a quién no hay que ir a recibir. A ver, pues sabemos que muchas veces han enviado cosas que la gente no necesita. O sea, han llenado de ropa o de cosas que la gente no necesitaba y las cosas que necesitaba no la enviaron. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos con estas empresas durante todo un año de reunirnos en este Consejo de Responsabilidad Social de Argentina? Es analizar cómo debía ayudar una empresa en su localidad y qué debía hacer el civil. Entonces, ¿qué es lo que sí necesitaba las personas del lugar y qué es lo que no necesitaba? ¿Qué campaña sí podía organizar una empresa? Vieron que muchas veces, y la empresa de tal SRA o SRL o SA está juntando ropa. Bueno, ¿qué es exactamente lo que tiene que decir? ¿Qué tipo de ropa? Si es incendio, si es inundación, si es esto, qué es lo que tenés que pedir, qué tenés que repartirlo, cómo tenés que repartirlo y todo eso. Eso fue un trabajo de mucha gente durante muchos meses. Si hay que ir con camiones, si no, dónde guardarla, cómo guardarla. Cómo. Y el famoso flyer de dos hojitas para que mi sueño hubiera sido que pequeños pueblos, municipalidades del interior, les pidieran a sus radios que eso lo repitieran por radio una y otra vez hasta que todo el mundo se lo sepa, como lo de los mosquitos, como,
Sí.
no, el descacharrado, no hay que dejar, bueno, ese tipo de cosas, que ya la gente vaya tomando noción de algo te puede pasar alguna vez, ¿qué tenés que hacer?
Y
Eso es.
algunos otros de estos íconos, ¿qué nos puedes decir?
Claro, ese estábamos ahí, el SOS Solidaro, Cadena Solidaria, Protein Plus. Esta es la casita, es lo que a Rolo le gusta y a mí también me gusta y a todos nos gusta porque fue la primera escuela sustentable de Argentina, esta la famosa escuela de Mar Chiquita, que se hizo a partir de botellas de
Cerveza,
PET.
latita,
Sí, también.
de
Sí,
gaseosas.
exactamente. De neumáticos y con todo un sistema de paneles solares, independencia, off-grid, se dice en inglés, ¿no? Cuando algo es off-grid, ¿cómo se traduciría fuera de la conexión, digamos? Off-grid es afuera de conexión.
Perdón, es un arquitecto americano que hace 50 años,
Norteamericano. Un norteamericano.
norteamericano, sí, norteamericano, que hace más de 50 años que trabaja con este tipo de materiales, y él vino, a ver Cecilia, si es así, vino
Reynolds, sí.
Reynolds, en 60 días, ¿cuánta gente trajo? ¿30
No, en
personas?
total fueron él, su gente habrán sido, no recuerdo mucho, pero habrán sido cinco su gente. Y
Sí.
después, como 200 personas en trabajo.
Y lo hicieron
200 personas.
en 30 o 60 días, hicieron la escuela. Qué
Claro, sí.
notable.
Sí, es una escuela que tenía que ser, que fue paradigmática, que se repitió y ahora en este momento estamos en levantando otra por la zona de Tandil. Todo pasó. Todo el dinero desde el primer clavo hasta la última viga pasó por Solidagro, digamos. Nosotros pusimos el sistema de control contable, legal, fiscal. Toda esa gente que vino a trabajar no trabajó sin cobertura. Teníamos el sistema de voluntariado, bajo la ley de voluntariado, cada uno tenía su credencial de voluntarios. todo el dinero hasta el que iban a comprar a la ferretería de Mar Chiquita un kilo de los clásicos, ¿no? Un kilo de clavos o esas cosas, se pagaba a través de banco. Esto lo comento porque sé que hay gente que escucha esto en radio que es consciente de lo complejo que es hacer todo esto, respetando milimétricamente todas las disposiciones legales, contables, fiscales, todo. Y tuvimos que pelear porque, claro, la tendencia es, no, bueno, el efectivo, no, no. Hicimos todo, trabajamos hasta con el banco, con esas, los bancos, trabajamos con un banco, ¿no? Nuestro banco, uno de nuestros bancos, pero en general los bancos permiten esas tarjetas regalo. Ustedes se ubican que a veces uno le regala a un hijo. Bueno. Entonces nosotros trabajábamos con esas pequeñas tarjetas regalo recargables en donde poníamos dinero y con eso se compraban estas cosas. O sea, las cosas cuando se pone mucho esfuerzo y mucha cabeza se pueden hacer bien.
Y evidentemente involucraba a una cantidad de personas.
Claro,
Sí.
todas esas gente, porque la idea también de este arquitecto es enseñar, hacer un aula escuela, digamos, es enseñar a toda esa gente que viene, no solamente trabajaban, sino tenían clases, eso ya nos supera a nuestras capacidades, tiene mucho más que ver con las capacidades de este hombre. Nosotros sí tenemos en nuestra página, si entran, tenemos bastante, tenemos bastante parte de cómo se construye esta escuela, de las condiciones que tiene, la inercia térmica que se produce, por el modo en que se trabaja.
El uso
Decime.
del agua, el uso del agua, que es el agua que servida pasa a irrigar cultivos que hay de hidroponía, creo que son, ¿no?
No, no es hidroponía, la hidroponía
Hidroponía.
se hace con
Con
otros
agua, sí.
sistemas, sí, pero sí se regaban las raíces de plantas. Tiene dos circuitos, un circuito de agua negra y un circuito de agua gris. El agua gris se recupera por completo después de pasar por filtros de regar plantas, se vuelve a tomar ese agua y va para los baños, a la provisión de inodoros. Y el agua negra tiene otro sistema más largo de sedimentación, bueno, todo el sistema que uno usualmente trata las aguas que acá ya van servidas, pero bueno, en realidad son aguas negras, técnicamente hablando.
Y estas escuelas permanecen en el ámbito de Solidagro una vez que
No, no, no,
comienza
no, no, no,
agua.
esas son escuelas municipales, usualmente
Las donó
municipales.
municipales. La municipalidad donó un terreno dentro del ejido de Mar Chiquita, porque la escuela quedaba fuera del ejido en la ruta, y venía un ómnibus y buscaba a los chiquitos, y si algún chiquito se demoraba, se perdía la clase, porque no tenían cómo llegar hasta esa escuela. Y ahora
Sí.
donaron un terreno dentro del ejido y esa escuela se construyó, como quien dice, en el centro de Mar Chiquita. Fue una cosa
Sí, Mar
realmente.
Chiquita Mar Chiquita ha tenido desde hace bastantes años una visión de sustentabilidad importante, ¿no? No solamente de este tipo, sino también de recuperación de campos a través de pastoreo responsable, recuperación de suelos que han sido degradados. Todo unos aspectos de sustentabilidad como municipalidad. Dentro de todos estos criterios y visión general está esto que es práctico, como dice Rolo, y que al mismo tiempo muestra en concreto cómo una escuela que es preciosa, 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 o sea, es muy linda, porque todo.
Te vamos a mandar fotos después, Fernando, para que la veas, porque parece una cosa mexicana de adobe. Es muy divertida, muy
Claro,
divertida.
sí, muy, muy, muy divertida, muy. Después
Con estilo.
hubo artistas que la intervinieron las aulas, muy linda. Ahora se está haciendo una segunda escuela, porque claro, quedó tan linda, tan llamativa, y que la gente empezó a visitarla y tuvieron problemas con los chicos y las clases. Entonces se estaba haciendo con Amartya, que es una institución, una asociación civil, que trabajamos muy bien con ellos. Ellos están haciendo una escuela de escuelas, o sea, una suerte de pequeña escuela, de pequeño salón. No pequeño, no tan pequeño, pero quiero decir, no es una escuela, en cuanto que tenga aulas, sino es un gran salón para que la gente que va a ver cómo se hacen esas cosas tenga lugar. Mire, así se hace una pared, así se hacen los cimientos, acá tienen clases y no interrumpen a los chicos durante las clases para mostrar qué lindos que son. Pero bueno, quiero decir algo. Que allí hay, efectivamente era norteamericano el arquitecto que se llama Reynolds, aprendimos muchísimo de él, y también yo siendo menos, mi familia lleva poco tiempo en el país, no tanto como la de Rolo, que creo que viene con la fundación de, la segunda fundación de Buenos Aires, creo que vino algún antepasado de Rolo, pero así todo, mi familia siempre estuvimos vinculados todos con el campo. Y hay algo que tener en cuenta, que es la sabiduría, esa sabiduría que él trae de Estados Unidos es muy semejante a la de las casas de campo antiguas de acá, o sea, de hace 200 años o ciento y pico de años, en las que la pared que daba al sur casi no tenía ventanas, son paredes muy anchas, lugares con mucha inercia térmica precisamente. En verano parece que hiciera que tuviese aire acondicionado adentro y que utiliza para la cara que da al norte o noreste la galería. Bueno, esto es básicamente lo mismo, ¿no? La escuela es una suerte de casa chorizo que tiene una galería cubierta con un vidrio, es verdad. Que da ese espacio de protección a la casa y la zona sur, que es ancha, casi sin ventanas para ese lado, y que provee de protección a la parte que peor, que es la del sudoeste, ¿no? O sea, bueno, por lo menos en Buenos Aires, las tormentas que vienen de ese lugar son las peores, ¿no? Los tornados y todo eso vienen de esa
Sí,
zona.
pero
Entonces, pero toda la
todo esto
sabiduría esta.
es una sabiduría antigua que se ha olvidado.
Claro,
Precisamente
un
eso que
poquito
decías,
sí,
la
eso quiero
capacidad
decir.
de ser refrigerantes en verano y cálidas en invierno, todo eso se veía en la construcción hasta hace unos años.
Sí,
Tal
yo
cual.
creo
Hoy
que es un
en día parece
poco.
que lo dejáramos librado a los aparatos mecánicos, solamente.
Exacto,
Sí.
exacto,
Tal
exacto. O
cual.
sea, esto es.
Tenemos mucho más que hablar, pero como nos queda
Invitarlo otra vez
uno o
a
dos
Rolo.
minutos, no sé si quieren hacer alguna exhortación, la posibilidad que pueda existir de colaborar con Solidagro, la participación de voluntarios. ¿Hay algo de
Rolo.
eso?
Bueno, siempre estamos dispuestos. Yo voy a tener que dejar de ser presidente porque por estatuto no puedo no puedo tener otro mandato y no sé cómo va a seguir esto. Vamos a ver una asamblea que tenemos pasado mañana y hay que ver cómo actúan las instituciones que conforman Solidagro, porque en definitiva es una asociación de instituciones.
De instituciones. Es decir,
Claro.
el voluntariado no es para individuos, sino para instituciones. Y bueno, que
Exactamente.
nos escuchen las instituciones entonces.
Y son como 20, ¿no, Cecilia? ¿Cuántas instituciones
Sí,
conforman
son
eso?
23 los asociados y son menos las instituciones que además tienen un. Acá. Estas son las
Personas de la co
instituciones que además tienen
ahí se ve,
personas en la
sí.
comisión directiva. Pero sí, en definitiva es el compromiso también de instituciones, especialmente las instituciones de campo, de decir, sigo impulsando esta iniciativa que surgió en un momento complicado Y quizá hay que darle una vuelta de tuerca, ¿no? A esto y decir, a futuro, ¿a qué queremos ayudar? Quizá no será necesario, Dios mediante, y gripe inglesa esta que está dando vueltas por Europa.
Pero siempre será necesario ayudar al prójimo.
Por eso. Pensamos que todavía hay muchísimos hogares de niños y geriátricos y lugares, escuelas que hay que ayudar. Sí.
Bueno, Cecilia y Rolo, muchísimas gracias.
No,
De
Fernando,
nada.
muchas
Gracias a
gracias a
vos.
vos por darnos esta oportunidad de explayarnos un poco sobre lo que es esta acción.
Por favor, no es la primera oportunidad, consideren que tienen abierto el ingreso permanentemente a Valores del Campo.
Gracias,
Muchas gracias
Fernando.
nuevamente.
Gracias. No, hasta luego.
Hoy hemos conversado con Rolo Frers y con Cecilia Treulé. Y nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En Omin cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. Omin, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número
1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.